Saludos, estamos en la lección número 26. Estamos a 10 lecciones de terminar nuestro curso. Y espero que la lección pasada nos haya interesado y hayamos tomado mucho de las lecturas que hablan de liderazgo y que se necesitan líderes, sí, se necesitan más personas que estén preparando aprendices y futuros directores de ministerios. Y dijimos, la necesidad es muy grande, por eso necesitamos más y más. Prepárese porque la carrera es larga para que usted llegue a tener la experiencia, el conocimiento, la capacidad de enseñar y preparar a otros para el ministerio. Todo esto necesita mucha oración. Le dijimos que no estamos orando en cada sesión, pero siempre estamos orando por usted a lo largo de en este ministerio en el cual estamos involucrados. Entonces, en esto del liderazgo, dijimos que comenzamos como aprendices, luego ya estamos participando como administradores. Administradores nos convertimos también en directores y luego en líderes. Es decir, la misma experiencia, el mismo trabajo, el mismo compromiso nos va llevando de una etapa a otra etapa a otra. En este desarrollo y crecimiento hemos hablado de las variables importantes a cuidar, como administradores, el respeto al ministerio en sí mismo. Y hay algo que va a marcar la diferencia entre si usted está llamado a pasar de una etapa a otra, de una etapa a otra. Es algo muy peculiar que vamos a ver en esta lección. En número 26, que le llamamos supervisión, es parte de la dirección. Usted ya está dirigiendo ese ministerio. Usted es aprendiz, pero al mismo tiempo es administrador y al mismo tiempo es director. Recordemos que es porque si usted está empezando con un ministerio pequeñito o si usted tiene que hacer muchas funciones porque usted está, porque faltan manos. Entonces, en esto de dirigir el ministerio, le añadimos la responsabilidad de supervisar el ministerio. Y esa supervisión es la que hace la diferencia entre un aprendiz, un administrador en un director y un director en un líder. La supervisión es la que dice el ministerio, ¿cuánto trabajo es? Es mucho trabajo, ¿verdad? Pero la supervisión revisa que ese trabajo, ese mucho trabajo, se haga. Ese supervisa que se haga bien el trabajo. Es servir, ¿cuánto esfuerzo requiere? Requiere mucho esfuerzo. Y entonces el ingrediente, la acción, la actividad de supervisar hace que se haga la diferencia entre no se cumplió y se cumplió. La supervisión siempre va a estar ahí al pendiente para que se pase de una etapa a otra etapa, de una acción a otra acción. La supervisión es parte de la que responde a la pregunta, ¿es suficiente? ¿Cuántas necesidades hay? ¿Cuántas necesidades hay? Supervisa que las necesidades sean las suficientes, sean satisfechas y haya para con qué satisfacerlas. La supervisión es la que está constantemente en el crecimiento. Mientras haya crecimiento, hay supervisión. ¿Cómo es eso? Ya nos revolvimos un poco. No nos hemos revuelto. Lo que sucede es que en las acciones que hacemos al administrar, no nos damos cuenta, pero siempre estamos supervisando que se cumplan. Repetimos, en una empresa, en un negocio, hay un departamento, hay un puesto, hay una función específicamente designada para supervisar que todo se haga y que todo se haga bien, que las cosas se cumplan. Pero en el ministerio no tenemos a veces ese responsable. Entonces, nosotros mismos como aprendices, administradores, directores o líderes, tomamos esa función. Esa función es la que hace que pasemos de las necesidades a necesidades cumplidas, del mucho trabajo al trabajo cumplido, del mucho esfuerzo al ministerio cumplido. Es no nos damos cuenta, pero estamos supervisando. Dijimos en algún momento de estas clases que la principal supervisión debe ser la que vigila que la iglesia siga creciendo en número y en entendimiento. Esa supervisión nunca debe de fallar, eso fue muy claro, pero hay veces que hay detalles que no nos damos cuenta y que tenemos que supervisar. Cuando usted supervisa es cuando usted pasa de ser aprendiz a ser un administrador, a ser un director, a ser un líder. Casi ni se da cuenta, pero véalo usted. Vea cuando su hijo pequeño supervisa a sí mismo, es decir, evalúa que él haya cumplido con sus responsabilidades. Ese niño ha pasado a ser un niño maduro. Cuando su hijo adolescente logra supervisarse a sí mismo, que ha terminado algo, que ha concluido algo, que hizo algo, ese adolescente va a estar madurando. Cuando en el ministerio supervisamos que algo se cumpla, si éramos aprendices, ya no necesitamos que alguien nos supervise, ya nosotros mismos avanzamos. Ya crecimos, ya no vimos quién necesito ser supervisado, vemos quién necesita la supervisión. Perdón, este es para atrás. La supervisión. Vamos a poner el ejemplo de el cocinar. El cocinar es esta, tenemos los ingredientes, empezamos a preparar todos los ingredientes para ponerle el orden con el que vamos a cocinarlo. Ustedes saben que al cocinar siempre hay un orden. Es muy importante seguirlo porque si no, no, el alimento no va a estar bien presentado, no va a estar bien cocido, no va a estar bien digno de ser comido, no va a ser comestible. Es alimento, pero no se puede comer porque no se preparó con el orden adecuado. Entonces, al cocinar tenemos un orden y siempre estamos supervisando que ese orden se cumpla. Por ejemplo, podemos estar partiendo un vegetal, pero ya pusimos la carne en el sartén y estamos haciendo una actividad, pero estamos supervisando la otra actividad que hicimos y estamos supervisando un tercer punto. Y así, el cocinar necesita orden y necesita mucha supervisión. ¿Qué sucedería si cuando cocinamos no tenemos supervisión? ¿Qué pasa? Las cosas se queman, quedan crudas, saben feas, se desperdician, se derrochan. Cocinar sin supervisión no sirve. Cuando aprendemos a cocinar, aprendemos a supervisar intrínsecamente lo que estamos haciendo. Es lo mismo nosotros en nuestro ministerio. ¿Cómo superviso? Dependiendo de la manera en que usted supervisa las necesidades cumplidas, el trabajo y el esfuerzo en su ministerio, es en la medida que usted también va a pasar de aprendiz a director, de director a líder. Es su propia supervisión. Entonces, ¿cómo aprendo a supervisar? ¿Cómo? ¿Cómo aprendo a reconocer que lo que hago lo estoy haciendo bien y entonces puedo pasar hacia una segunda etapa? Estamos hablando de que ya no estoy esperando que alguien me corrija, estoy ya supervisando. Entonces, ¿cómo aprendo? ¿Cómo aprendo? Bueno, aprendiendo de cómo alguien me supervisó. Cuando alguien me supervisó a mí, yo aprendí a supervisarme a mí mismo. Así como nuestros padres nos enseñaron, como nuestros padres nos enseñaron a nosotros, nosotros también hacemos. Es un ciclo que hablamos la lección pasada, un ciclo natural que pasa de aprendiz a director, de director a líder. Un ciclo natural que hace la práctica, que hace la comunicación, que hace el equipo de trabajo. Pero en esta supervisión hay algo que yo le voy a pedir que considere muy importante dentro del ámbito de la supervisión, que tiene, digamos, su aspecto negativo, pero cuando lo abordamos nos vamos a dar cuenta que no es un aspecto negativo. Porque lo que voy a mencionar a continuación es propio de nuestro tiempo. En otros años, hace una década, hace dos décadas, hace cinco décadas, no era necesario mencionarlo. Pero ahora en nuestro tiempo, la autoridad, la supervisión, es vista de manera negativa, como cuando lo vimos en la corrección. Si tomamos el lado negativo de la corrección, no vamos a poder ver sus virtudes, cuánto necesitamos recibir corrección. La supervisión es más que mera corrección. La supervisión es también ver cómo progreso, no nada más cómo corrijo un error, sino cómo lo bueno lo puedo hacer mejor. Lo bueno lo puedo hacer mejor, no nada más como corrijo errores o los evito, sino algo bueno se vuelve mejor, algo mejor se vuelve excelente. Entonces, en nuestro tiempo, cuando alguien nos corrige, pues puede tender a la mala interpretación negativa. Cuando alguien supervisa, también puede tender a la mala interpretación. Y dijimos que sin supervisión, entonces no hay ese crecimiento de una etapa de aprendiz hacia otra etapa de más madurez hasta llegar a ser un líder. Entonces, vamos a ver el progreso en algo muy particular de esta cultura de nuestro tiempo. A la supervisión regularmente se le asocia con el mandar. Un supervisor se le describe como si fuera una persona mandona, se le dice que es un mandón, una persona. Es una persona que tiene tendencia exagerada a mandar. Y es que no es necesariamente eso, esa es la imagen que la supervisión da. Y cuando nosotros dijimos que aprendemos a supervisar cuando alguien nos supervisa. Pero si nosotros tenemos la idea de que el supervisor es un mandón, es una mandona, una persona mandona, entonces no vamos a tomar esa supervisión de manera positiva. Y si no tomamos esa supervisión de manera positiva, entonces nunca vamos a aprender a supervisarnos y entramos en un ciclo vicioso que nos deja siempre en la misma condición. En este caso sería en la condición de aprendiz. Siempre seríamos aprendices, siempre, siempre, siempre. O si ya somos administradores y no valoramos más la supervisión de un superior, nos quedamos en esa condición sin lograr ser director. O si un director aún no sigue con ciertos rasgos de no valorar la supervisión, entonces se queda sin pasar a la posición de ser líder. Es decir, si pudiéramos describir esto como el secreto de cómo una persona progresa para llegar de ser aprendiz a líder, digamos que el secreto es aprender a ser supervisado y a supervisar. Es decir, no ver al que me corrige o al que me supervisa como alguien mandona, como alguien que quiere nada más estar abusando de su autoridad. Si quito esa idea, entonces podemos avanzar, podemos ver que la supervisión no es una exageración ni es un descuido, que la persona que supervisa lo que quiere es que pasemos de algo bueno a algo mejor, de algo mejor a algo excelente. Repito, es diferente a la corrección. Si podemos nosotros entender que la supervisión es para mejorar, para ver que se cumpla y que progrese, entonces vamos a ver el beneficio y lo vamos a aplicar a nuestras propias vidas y entonces es donde vamos a avanzar. Es igual que en la comunicación, que la comunicación dijimos que era el arte y la ciencia de comunicar. Aquí tenemos el arte y la ciencia de supervisar. Como líder se está supervisando que el director llegue a ser líder. Se está supervisando que el aprendiz llegue a ser director. se está supervisando el buen proceso del desarrollo de crecimiento, madurez. Es un arte porque se necesita hacer de manera cortés, de manera diplomática, de manera que respetuosa, de manera digna. Es una ciencia porque hay momentos específicos en los que se debe de monitorear esa supervisión. Este no es un curso de cómo aprender a comunicarnos, de cómo hacer presupuestos, de cómo hacer la supervisión, de cómo realmente llegar a ser líderes. No es este el curso, sino que estamos buscando la lógica a todas estas acciones que a veces hacemos por costumbre, a veces hacemos de manera instintiva, pero son acciones que nos permiten irnos hacia un progreso. Entonces, usted ponga interés y meditación en cuándo, cómo está la supervisión. Es decir, no es nada más una evaluación, no es una corrección, es un continuo supervisar el avance y el crecimiento. Si yo considero que las personas que me supervisan lo están haciendo para ese crecimiento, entonces voy a aprender. Esperamos que las personas que hagan eso en nuestras vidas así sean, porque de repente sí tenemos supervisores que son mandones, que no nada más están exagerando su posición, están abusando de ella. Pero aprendamos de cuando llegamos a ser expertos, es porque hubo una experiencia y un conocimiento. Si alguien me está supervisando, es porque tiene cierta pericia, ya tiene un grado de ser experto, ya tiene la experiencia de la prueba y el error, del fracaso y del éxito. Ya tiene el conocimiento de qué fue lo mejor. Esa supervisión nos hace, los hizo expertos a ellos, y esa supervisión me va a hacer experto a mí, y cuando yo aplique esa supervisión a mi propia vida, entonces voy a poder avanzar. Repito, sin supervisión difícilmente pasamos de una etapa a otra etapa. Difícilmente crecemos y nos desarrollamos. La supervisión requiere humildad. Humildad de parte del supervisor para el supervisado y del supervisado hacia el supervisor. Es una vía de dos sentidos. Es un parte del crecimiento. Es el reconocer que nosotros necesitamos que alguien nos diga cómo podemos mejorar y llegar a la excelencia. Y cuando a nosotros nos toque hacer lo mismo, también a reconocer que lo necesitamos hacer, y todo con humildad, es decir, con respeto a que hay una experiencia de por medio, un conocimiento. Alguien que me supervisa es porque alguien es ya experto en eso, y entonces yo debo de respetarlo y con humildad aceptar la supervisión. Si ese supervisor no tiene experiencia, no tiene conocimiento, no tiene pericia, pues va a ser muy difícil su supervisión y va a terminar siendo una persona muy mandona. Pero si realmente sabemos que es experto, entonces respetemos esa posición, eso que Dios le dio, y atendamos eso con humildad. Veamos cómo funciona la virtud, el gran peso que tiene la virtud de la humildad en este crecimiento del pasar de ser aprendiz a director y de director a líder. Veámoslo como esta caricatura que al final recibo, ¿verdad? Este cocinero que fue bien supervisado, ¿qué tipo de alimento va a presentarle al rey? ¿Qué tipo? Si dijimos que ninguno de nosotros comemos, nadie comemos un alimento que no fue supervisado, que fuera bien cocido, que fuera nutritivo, que fuera un alimento que pudiera ser comestible. No podemos. Entonces, pensemos en este ministerio que queremos ofrecer a nuestro prójimo y en servicio de nuestro rey, que la supervisión es parte de esto, es parte del crecimiento y de lo que vamos a presentar más a futuro. Con esto los dejo terminando. Fue un tema interesante, un tema que necesita mucha exploración, porque casi siempre cuando hablamos de supervisión, a lo mejor solamente nos estamos imaginando una banda de producción, una maquila, una fábrica donde se producen zapatos y se supervisa la calidad, se supervisa que se terminen de hacer los zapatos, la ropa. Casi nunca estamos pensando que en el ministerio necesitamos la supervisión, y entonces la descuidamos y entonces suceden pérdidas. ¿Qué es lo que perdemos? Perdemos líderes. Porque los expertos, los que tuviéramos una experiencia de vida, un conocimiento, una oportunidad para formar líderes, se nos olvida la responsabilidad de supervisar el crecimiento de otros. O a su vez, del otro lado, los aprendices, los que están iniciando o en proceso de conversión hacia una administración, un administrador o director, se olvidan que necesitan ser supervisados y entonces se pierden oportunidades de crecimiento y no crecen. Esto lo vemos en nuestros jóvenes, ¿verdad?, en las iglesias, que a veces sus ministerios no son supervisados por los adultos y decimos, sí, que el ministerio de jóvenes haga esto que quiere y no se le supervisa. Entonces, pues no llega mucho. No llega porque no fue un diálogo entre aprendiz y experiencia, entre aprendiz y conocimiento. Todo se perdió sin supervisión. Analicemos eso. En su ministerio, ¿quién lo supervisa a usted? ¿Usted a quién supervisa? ¿Cómo toma la postura de la supervisión? Es decir, que las cosas se cumplan. Si la misión no se está cumpliendo, si la visión no se está cumpliendo, ¿quién está supervisando eso? ¿Quién está supervisando la legalidad de su ministerio? Y todo lo demás que hemos estudiado, todo está relacionado con la supervisión. Revise. Es mucho trabajo, sí, es mucho trabajo. La supervisión, repetimos, en unas empresas hasta tienen todo un departamento para eso. Pero es parte del ministerio. Supervisemos para poder avanzar. Podríamos dar ejemplos en la historia de la iglesia, cómo los líderes de la iglesia han tomado su responsabilidad de supervisar muy importante, y es como la iglesia ha crecido a través de los años. Podemos verlo en el Nuevo Testamento, cómo Pablo mismo o Pedro o los otros discípulos pedían que se supervisara el trabajo. Y Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, supervisen, revisen que se cumpla los propósitos. Y es dar fruto. Y es dar fruto que permanece. Entonces, ¿está el contexto de la supervisión en la Biblia? Sí está. Está la responsabilidad, también está. Ahora nada más a nosotros nos corresponde decir, ¿cómo me dispongo yo a ser supervisado y a supervisar? Y entrar en ese proceso de retroalimentación que vamos a explorar más adelante. Pero con esto terminamos, tarea número 26, describir 10 aspectos en los que un supervisor podría parecerse a un profeta. Esta pregunta, esta tarea es más como que los quiero invitar a que hagan un pensamiento teológico. Les voy a dar un tip. Por ejemplo, el Señor ya les había dado las leyes, los mandamientos y las leyes al pueblo y no lo estaban obedeciendo. Entonces envió a un profeta, envió a un supervisor para que corrigiera, pero que también les mostrara cómo hacer las cosas mejores y cómo presentar una obediencia conforme a lo que estaban viviendo. Entonces, piensen en esto y vean cómo se parece un profeta, un supervisor a un profeta. Especialmente que a los profetas les decían que eran muy mandones y que eran muy radicales y legalistas. ¿Qué diríamos eso? ¿De qué diríamos nosotros de eso? De un supervisor, si decimos que es muy mandón, que es muy mandona. Un abrazo fuerte, haga esta tarea pensando y haciendo un poco de teología y echando a volar su entendimiento. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima sesión, en la número 27. Gracias.